Más allá del útero es un espacio donde conversaremos sobre la salud mental perinatal y el desarrollo humano desde una perspectiva que irá más allá del aspecto fisiológico. Porque la gestación, el parto y el posparto no es solo una experiencia física, también es emocional.
Les damos la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast. Mi nombre es Marenit y soy la fundadora de Más Allá del Útero. Les agradecemos el apoyo recibido durante nuestra primera temporada y estamos muy entusiasmados de traerles una diferente en la que estaremos tocando temas principalmente de profesionales a profesionales. En nuestro primer episodio nos acompañó la doctora Marianela Rodríguez Reinaldo, pionera en el campo de la salud mental perinatal en Puerto Rico. La doctora Rodríguez es madre, psicóloga clínica especializada en el área de salud mental perinatal, educadora en lactancia certificada y dula posparto. Igualmente, está certificada en salud mental perinatal por Postpartum Support International y es coordinadora del capítulo de PSI de Puerto Rico y en el 2020 cofundó el Centro de Salud Mental Perinatal de Puerto Rico. Durante los últimos 10 años ha trabajado en diversos foros proveyendo servicios psicológicos, entrenamientos a grupos multidisciplinarios de profesionales, asesoría al Departamento de Salud de Puerto Rico y actualmente se destaca como investigadora sobre temas relacionados al impacto de acontecimientos como la pandemia del COVID-19 en la salud mental de las madres y sus familias. La doctora Rodríguez cuenta con una extensa experiencia en temas como trastornos emocionales, procesos de crianza, trauma y pérdida durante la etapa perinatal. Les invitamos a escuchar la entrevista que les realizamos a la doctora Rodríguez, la cual fue pregrabada. Bienvenida al podcast de Más Allá del Útero, doctora Rodríguez. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias por invitarme, Marenit, y por esta iniciativa.
Gracias a usted por aceptar la invitación. Estábamos bien entusiasmados de tenerla. Estamos estrenando temporada con usted, así que este es el primer episodio de nuestra segunda temporada. Hemos esperado un poquito para traer el tema de la psicología, pero sí queríamos dedicarle nuestra primera temporada a las familias. Así que este episodio y esta temporada va dirigida más a profesionales, así que estamos buscando el que usted pueda estar aquí hoy con nosotros para que nos dé ese input, ¿no? Y esa información tan valiosa que puede ser muy útil para quienes se deseen especializar en el campo de la salud mental perinatal. Desde Más Allá del Útero realizamos talleres, como usted sabe, y una de las preguntas más frecuentes que a mí me hacen personalmente es cómo me especialicé, cómo me estoy especializando. Me preguntan en Puerto Rico cómo lo hago, si tengo que buscar en otro país. Así que hay mucha confusión en cuanto a cómo apropiadamente especializarse en este campo. Y esto es una pregunta que se la hago, ¿verdad?, en nombre de todos esos profesionales que tienen ese interés. Deseamos saber qué la llevó a especializarse en la salud mental perinatal y cómo lo logró.
Okay. Pues sí, fíjate, cuando yo conozco lo que es el tema de la psicología perinatal, ya yo estaba practicando como psicóloga, llevaba ya varios años practicando, y te tengo que dejar saber que yo estudié y terminé una maestría en Estados Unidos y nunca conocí lo que era el tema de la psicología perinatal. Luego termino mi doctorado aquí en Puerto Rico y tampoco conocía lo que era la psicología perinatal. Mi área era mayormente, y es todavía, ¿verdad?, la psicología clínica, y me enfoqué mucho en la psicopatología, así que lo más que conocía era de este tema, la psicosis posparto, que ahora que conozco más, pues sé que es lo menos que sucede, es lo que menos prevalencia tiene. Pero es lo único que se me mencionó en todos esos años de estudio. No es hasta que yo comienzo a experimentar mi propia decisión de maternal, que bueno, como soy yo, pues me adentré en el tema porque quería saber todo lo que tenía que ver con este ser humano que íbamos a procrear. Y como muchas veces pasa, mi embarazo se da también, coincide con mis amigas. Así que tenía muchas amistades que también estaban gestando en ese momento. Y pues hablábamos de tantas cosas. Y entonces es ahí que yo digo, pero mira todos estos cambios y cómo es que no se identifica este momento como uno vital en el ciclo del desarrollo de cualquier ser humano, ¿verdad? Porque igual que hablamos de la adolescencia, que tú sabes que se conoce el término de madrescencia, que eso se acuñó hace muchísimo por una antropóloga, es este momento en la etapa del desarrollo tan crítico y vital que como psicólogos y psicólogas no conocemos y no nos hemos adentrado a estudiarlo de manera propia. Así que es ahí que yo empiezo a conocer lo que es la psicología perinatal, de qué se trata, cómo todos estos cambios afectan a nuestra psiquis, afecta el sistema en el que esto se da también, y empiezo autodidacta, ¿verdad? A leer, a conocer. En Estados Unidos hay varios lugares ahora que pueden adiestrarte, ahora mismo desde como... Entiendo que fue que desde el 18, si no me equivoco, desde el 2018 existe lo que es una certificación que es como comparable como a un board, ¿verdad? Que hace el Postpartum Support International, donde tú coges un examen y te especializas en esta área dentro de la psicología. Todavía en los currículos académicos propios de la psicología clínica y de la formación de un psicólogo y psicóloga, no está incluido una clase relacionada a esto, ¿verdad? Eso todavía, y esto es 20 años más tarde. Así que esto es lo que me lleva a mí a especializarme. Entiendo que es un momento crítico en la vida de no solamente la persona gestante, pero su pareja cuando tiene pareja, su sistema, el que sea. Porque esto es un evento social también, así que todo cambia en términos psíquicos, cambia... Y hay una transición en términos de la definición de tu identidad, que es algo importantísimo en la psicología. Y que tenemos que seguir estudiando y que tenemos que seguir conociendo, más allá de que también es un momento sumamente vulnerable para condiciones que se desarrollen, condiciones y desórdenes de salud mental. O sea que más allá de la psicopatología, viéndolo nada más como parte de una transición y del desarrollo, esto es importante. Aún más, si nos interesa la psicología clínica, la psicopatología y los desórdenes y cómo tratarlos, pues aún más todavía. Así que me parece sumamente importante y un tema que a mí me ha apasionado por los últimos 12 años. Más 12
años, 12, ya,
sí. Sí, ya varios.
Sí, ciertamente. Creo que dijo algo bien crucial y es el asunto de que no está como la norma, ¿no? En los currículos universitarios y como parte de las especialidades. Acá yo le escucho hablando y pienso en todas las posibles clases en las que se puede hablar de esto, desde la clase de desarrollo hasta quizás la de aprendizaje o quizás la de psicología general. Y no lo vemos en los
prontuarios. Social.
¿En social?
Yo los hablaba en toda mi clase. En todas las clases que yo enseñé, en todas yo encontraba la manera de entrarlo, porque es importante en todo.
Sí, así que usted lo demostró y ciertamente eso iba, que en algún punto fui estudiante y pude ver cómo sí es posible el traerlo y que sea relevante, pero también el la reacción de los estudiantes, ese momento de como que, ajá, como, oh, espera, este tema es importante o este tema es diferente. Y esa reacción de esto es raro, de esto no me lo han hablado, está hasta el sol de hoy. Yo aún en mis estudios graduados, es algo que como bien usted dijo también en su formación, no me han hablado de esto. He sido yo la que he tenido que traerlo en muchas clases, en muchos escenarios profesionales. Y es interesante cómo aún así sigue siendo algo tan común, ¿verdad? La reproducción, ¿verdad? Los seres humanos, algo que está tan cercano a nosotros, pero a la vez no estamos tan lejanos en cuanto al estudio del tema en muchas áreas. Así que ciertamente creo que es algo que es uno de los puntos importantes para movernos hacia adelante, el traerlo a esos procesos de formación de diferentes profesionales. Igualmente también, y esto es algo que sé que hemos hablado usted y yo en diferentes ocasiones, es cómo esto también puede llevar a la que haya una carencia en cuanto a la prevención, ¿no? Y el mantener el bienestar de las familias y fomentarlo y verlo quizás de una manera más comprensiva. Así que el analizar esa importancia, yo creo que es algo que es como un efecto dominó. No lo hablamos, no, algo que a veces no hablamos ni siquiera socialmente en la comunidad, es como te dan esa persona en gestación y no es hasta que bebé nace que entonces hace ese clic de ahora, ¿verdad? Así que quizás hasta no estamos viéndolo así. Así que hablando un poquito, ¿verdad? Sobre el analizar la importancia de la prevención y el bienestar, en su experiencia en Puerto Rico, ¿qué usted ha visto en cuanto a esto, en cuanto al asunto de la prevención?
He visto que hay muchas barreras y que hay mucha dificultad para integrar esta prevención, ¿verdad? Primero porque no sé, es como, hoy mismo estaba yo comentando con otra persona que me reuní, es como el don't ask, don't tell, ¿verdad? No te pregunto y yo no te digo. es ese, no vemos cómo la salud mental tiene que estar integrada en los cuidados de todos, pero específicamente en unos momentos donde hay una doble mirada, porque hay dos personas que se pueden, mínimo, que se pueden afectar en este proceso, que es la persona gestante y su bebé, pero además, como mencioné ahorita, la familia, y entender que el cuidado emocional tiene que estar integrado en ese cuidado prenatal. Entonces, constantemente seguimos con esa perspectiva fisiológica del cuidado prenatal, ¿verdad? Donde medimos, pesamos, damos noticias intensas, enviamos a sala de emergencia porque hay presión alta, pero nadie pregunta y nadie cuida del estado emocional de esta persona gestante. Así que es empezar a ver esto como algo preventivo y conversarlo desde el momento que se comienza a hablar sobre la sexualidad y la reproducción, ¿verdad? ¿Cómo la salud mental tiene que estar en todo? Pero específicamente cuando estamos gestando, sabemos que hay una alza y una mayor probabilidad de suicidios, o sea, de muerte materna por suicidio durante ese posparto, que existen problemas, que los problemas emocionales son de los más comunes durante la gestación y posparto. Entonces, si conocemos ya esas estadísticas, ¿qué pasa? Que no estamos integrando desde la prevención para hablar sobre las emociones. Intervenciones de prevención que existen, estrategias que pueden existir, ¿sabes? No tener que esperar, porque está el otro lado, ¿verdad? Que también, entonces, vamos a seguir haciendo cernimientos y cernimientos universales y vamos a todo el mundo darle una prueba. Pero ¿qué hacemos con esa prueba? ¿Cómo referimos? ¿A dónde referimos? ¿Hay profesionales especializados a dónde referir? Entonces, estamos como que trabajando ahora como que en algo que ya está pasando, ¿verdad? Entonces lo que queremos es prevenir, y la prevención lo que está es hablarlo desde el comienzo, desde ese cuidado donde yo te estoy atendiendo, yo debo de estar hablando de cómo, ¿verdad? Y hay distintas estrategias de prevención, pero dejarles saber, educar, que la familia conozca cuáles son los síntomas, signos, cuáles son los cambios, que la persona conozca y se valide todo lo que esa transición implica, ¿verdad? Y cómo se van a ver afectadas esas emociones y qué hacer con eso. Y eso lo puede hacer, eso no tiene que ser un especialista de salud mental quien haga eso. O sea, la prevención la puede hacer desde campañas preventivas y educativas hasta todos los profesionales que intercambian tiempo y acompañan a esa persona gestante durante este tiempo, que son muchísimos, ¿verdad? Desde obstetricia, enfermería, educadores, dulas, parteras, o sea, nutricionista, ¿cuánto profesional no ve? Pediatra, o sea, ¿cuánto profesional no ve a una persona gestante durante ese tiempo de la gestación y el posparto? Todo ese grupo de personas pueden hacer algo para prevenir, para hablar, para romper el silencio de lo que es la salud mental perinatal y permitir que se identifiquen a estas personas con tiempo. Porque realmente las consecuencias son a corto y a largo plazo, no solamente para personas gestantes, pero como hemos hablado, tenemos un bebé en desarrollo que queremos su éxito y que pueda esos primeros 2 años que son tan importantes llevarlos al máximo en su desarrollo, pero también el sistema familiar. Así que la prevención es importantísima, necesaria. ¿Y cómo se está viendo en Puerto Rico? Yo creo que no la estamos haciendo. Yo creo que no tenemos ningún sistema estratégico implementado de prevención ahora mismo, que sea sostenible y que se mantenga. Y necesitamos hacer un cambio sobre eso, ciertamente.
Ciertamente sí. Yo he podido ver, como mencioné anteriormente, hemos trabajado los talleres con diferentes profesionales y el interés está, y profesionales mm-hmm. multidisciplinarios. Y esto que menciono al final creo que es algo bien vital, y es que muchas veces están las ganas, ¿no?, de aprender más, de ayudar a estas familias, pero cuando esos profesionales buscan recursos para sea formarse, sea buscar protocolos en los lugares donde trabajan, sea algún tipo de sistema, o no lo hay, o no es el mejor, ¿verdad? O es uno que hay que, ¿verdad?, de alguna manera poner al día porque está arcaico, como decimos, o está incompleto. Y es algo que hemos podido ver desde más allá del útero, cómo los profesionales tienen este issue, ¿no? ¿Verdad? Este problema de que dicen, estoy aquí, estoy aprendiendo todo esto, pero a la hora de ponerlo en práctica, mi ambiente, ¿no? El área donde trabajo no me lo está permitiendo o me lo obstaculiza. Así que, como, ¿verdad? Como hemos hablado muchas veces también, vemos cómo es un problema de salud pública, ¿no? Cómo es algo que también incluye desde las organizaciones, tanto públicas como privadas, el gobierno, etcétera, para tomar quizás decisiones que sean más contundentes en cuanto a tener un orden que pueda ser beneficioso para el bienestar de la familia, o sea, que sea algo que lo puedan llevar a cabo. Y ciertamente, a pesar de todo, en Puerto Rico se han hecho diferentes iniciativas, se ha tratado de trabajar con diferentes puntos bien importantes, que cuando los vemos y si visualizan conmigo un recuento histórico, lo vamos a estar compartiendo con ustedes, pero si lo visualizan conmigo en este momento, vamos desde el 2015 hasta el presente, más o menos, y vemos cómo se han movido estas iniciativas a la luz de las necesidades de la familia, pero también están tratando de poder como rellenar esos espacios que por año han estado vacíos o que de alguna manera u otra no se han trabajado. Así que yo diría que en estos últimos 5 años el campo de la salud mental perinatal en Puerto Rico ha estado como tratando de nadar, ¿no? ¿Verdad? Y de estar desarrollando estas iniciativas que de alguna manera u otra amortigüen todos los obstáculos y todo lo que se está recibiendo, que muchas veces es contradictorio, muchas veces no nos ayuda a avanzar. Pero también venimos cargando muchísimos años anteriores en los que lamentablemente no pudimos lograr a lo mejor lo que se esperaba, o quizás a lo mejor no se habían trabajado ciertos temas particulares. Así que vemos esas iniciativas, y yo sé que usted ha sido parte de muchas, si no todas, en estos últimos 5 años en Puerto Rico, que creo que es bien importante el hablar sobre eso. Sí, particularmente vemos cómo han habido algún tipo de variación, ¿no?, entre las iniciativas, y las vamos a estar hablando ahora un momentito, pero sí me gustaría saber, en su experiencia que usted ha visto sobre estas iniciativas los últimos 5 años, ¿van acorde a lo que hablamos anteriormente, a trabajar, ¿verdad?, lo que es la prevención? ¿Usted entiende que son iniciativas que son completas?
Bueno, sí, yo creo que un poquito las iniciativas han respondido a las necesidades del momento también. Yo creo que para ser íntegro, ¿verdad?, con la prevención, escuchándote hablar, me parece que no es solamente el tema de la salud mental perinatal, es el tema de la salud mental, punto. La salud mental todavía nos sentimos incómodos e incómodas abordándolos, especialmente profesionales de la salud. O sea, es que es como un sistema fragmentado de salud, ¿verdad? Como que mi especialidad es el pie y solamente voy a trabajar con el pie. Pero hay una persona completa donde está su salud mental impactando también, ¿verdad? Pero entonces lo mismo aquí en la salud mental perinatal. Especialistas en la obstetricia, en la ginecología, en la partería, y nos quedamos ahí, y entonces no necesariamente miramos al ser humano como de manera íntegra, decimos, bueno, esto de salud mental, esto es para ya los psicólogos, los psiquiatras, consejeros, otra especialidad. Así que estas iniciativas yo creo que han surgido desde abajo para arriba, ¿verdad? Son bien de grassroots, lo que se conoce en inglés, o sea, desde la persona, no desde agencias necesariamente trabajando para la persona, sino de las personas tratando de hacer un movimiento, como lo han sido la ley 184, que tú sabes muy bien que sale y surge de una necesidad de una madre que tuvo esa pérdida. Una, representando a miles que han tenido pérdidas y las experiencias que han tenido. Así que surge desde abajo para arriba, que es algo bien bonito. Y yo creo y coincido contigo que en los últimos 5 años hemos visto mucho y se está hablando mucho más de lo que es la salud mental perinatal. Así que lo que es esa iniciativa, lo que han sido como vemos aquí en el 2016, la Revolución de las Rosas, cómo se ha integrado ahora mismo en noviembre, comienza esa campaña de los 16 días que lo lleva a cabo la Organización de Trabajo Social sobre la violencia de género, y cómo se insertó el grupo que nos interesa, la salud mental perinatal, dentro de eso, para volver a visibilizar y seguir visibilizando que eso todavía no se ve tan claramente, ¿verdad? Cómo tenemos que hablar de la persona gestante cuando hablamos de la violencia de género. Bien importante, y como que queda como, como que queda como aparte, ¿verdad? Y es importante seguir integrándola. El huracán María y la vivencia que tuvimos, que también entonces levanta un interés y un estudio que la doctora Martínez y el grupo de Helios desde el recinto de ciencias médicas están trabajando todavía para ver ese cohorte y para ver esos impactos de lo que fue ese desastre de María, no solamente en la persona gestante, pero en los niños que nacieron post María. O sea, que yo creo que un poquito todas estas iniciativas han respondido a las particularidades que hemos tenido de ese momento, que está chévere, pero con todo y eso queda más por hacer, porque no podemos nada más que ir respondiendo y respondiendo. Yo creo que tenemos que hacer algo que mueva más todavía, para que se quede de manera permanente y no solamente responder. Pero nada, hasta ahora así es que hemos tenido que trabajar, y es como lo hemos trabajado aquí, pero ciertamente la visión, yo creo, de muchas que estamos en este campo y que nos interesa y que creemos en la salud mental perinatal como el cambio que necesita este país para su nueva generación, queremos hacer unas iniciativas que permanezcan, que no sean nada más que respondiendo a la necesidad del momento, sino que se sostengan a través del tiempo.
Ciertamente, un ejemplo de eso es la ley, ¿verdad? Del 2016, la 184, que sí sabemos que ha tenido, ¿verdad?, algunos pues, retos y obstáculos con lo del huracán, ahora la pandemia, claro. Pero ya es ley. So, ya la tenemos ahí, ¿verdad?, establecida, y sé que ustedes están trabajando bien arduamente para el adiestramiento de profesionales sobre este tema. Así que, ¿se ha podido demostrar que es posible, de alguna manera u otra, crear de alguna manera algo que tenga algún cierto sentido de permanencia, pero también que haga un impacto a nivel isla, que es lo que estamos buscando? Y esto lo digo porque sé que me pueden estar escuchando estudiantes y les quiero dejar saber que si en algún punto ustedes pueden dar la mano y ayudar es en esto, en crear la política pública, en ayudar a recoger esa firma, en ayudar, ¿verdad?, a crear esos movimientos y llegar a foros, no solamente que existan los profesionales, pero también los profesionales en formación, que tan importante es que tenga una continuidad con los que vienen formándose también, que eso es otra cosa. Así que crear estas iniciativas con algún sentido de continuidad también nos ayuda a que los que vienen formándose tengan la formación quizás que nosotras no hemos tenido, que a lo mejor no hemos tenido esa formación de que estén los currículos, en algún punto llegue a estar ahí. Igualmente también para responder a las necesidades de las familias y salvaguardar su salud mental en estos escenarios y durante, ¿verdad?, el periparto en general, que es algo tan, tan importante. Así que ciertamente es algo que creo que, como usted dice, queda mucho por hacer, pero también integra diferentes niveles también y diferentes profesionales de diferentes áreas, que muchas veces yo sé que a lo mejor si leemos y decimos es un proyecto de ley para la depresión postparto, quizás a lo mejor alguien desde el área de la obstetricia dice, eso no me toca, ¿verdad? Eso no es mi área, o como usted decía, me especializo en tal cosa, pero sí los necesitamos, y sí necesitamos el que sean parte de estos equipos, no solamente para ayudar a que se lleve a cabo en cuestión de tener más voces unidas, sino también para que den desde su expertise esa, ¿verdad?, esa información tan valiosa. Es algo que es bien interesante ver cómo las familias pasan por todos estos escenarios médicos y a veces dan signos y síntomas de a lo mejor de un trastorno, ¿verdad?, emocional perinatal, a lo mejor dan algún tipo de señal de que necesitasen un referido y quizás a lo mejor ese profesional no tuvo el recurso en ese momento o no sabía qué hacer, pero sí lo puede identificar y decir, ¿sabes qué? Yo me he topado con muchas madres con esta necesidad y a lo mejor eso fue en una oficina, no sé, del WIC o una oficina, ¿verdad?, de algo distinto. Así que ciertamente podemos ver cómo se pueden integrar diferentes profesionales en continuar estas iniciativas y el trabajarlas. Tan reciente como el 2020, no quiero que pasemos eso por alto, ¿verdad? Sabemos que se funda el Centro de Salud Mental Perinatal de Puerto Rico, del que usted es parte, y es algo que es súper emocionante, ¿verdad? Se lo digo a sí mismo, creo que después de tantos años en esto, el tener como esa formalidad, ¿no?, de tener un lugar dedicado a esto, tan especializado, con especialistas en el área, que van desde la psiquiatría hasta la psicología clínica, creo que es algo interesantísimo y muy importante. Si nos puede hablar un poquito más sobre el centro.
Pues sí, pues el centro lo comenzamos hace como 18 meses, más o menos, y es una colaboración que surge luego que hicimos ese primer simposio de salud, de bienestar emocional en la etapa perinatal. Ahí la idea fue como congregar personas interesadas en el tema, y realmente llegaron muchas, fue bien bonito, y de ahí nos conocimos la doctora Martínez, Silkia Rivera, que ya yo la conocía y trabajaba y compartía con ella, que es psicóloga, y entonces nos unimos para hacer este centro, que tiene como visión y misión unas metas bien altas, pero parte de lo mismo que te estaba diciendo, de parar de responder solamente a las necesidades del momento, sino dejar algo más permanente. Entre las cosas que estamos trabajando dentro de la política pública, este año se sometió y está ya aprobada por una parte, falta la otra, crear un día de la concienciación sobre la salud mental perinatal. Y eso yo creo que nos va a dar eso que queremos, ese que todo el mundo entienda, mira, ahora se estamos conmemorando este día, qué significa, cuáles son los síntomas, por qué es importante hablar de esto, no sentirme que soy yo la única que estoy pasando por esto, sino que existe estas posibilidades que se pueden dar, estas vulnerabilidades, estos desórdenes, dónde puedo buscar ayuda, o sea, esa mirada de hacer un día de concienciación, pues es parte de lo que te mencionaba, de esa permanencia que queremos hacer. El centro también está trabajando en levantar datos, porque sabemos que tenemos que medir las cosas que nos interesan para poder entonces validar de manera objetiva y no nada más anecdótica que esto es una realidad y que esto es una situación que amerita la atención no solamente de todos los profesionales de la salud mental, pero también de los profesionales de la salud que trabajan y que acompañan a las personas en esta etapa, importantísimo, ¿verdad? Pero entonces no puede ser nada más que la historia de lo que vemos en la clínica, es recoger esos datos, y sabemos que así funciona la ciencia, ¿verdad? Que tenemos que recoger y que poner y que medir y que explicar. Así que eso es parte de la misión también del centro, de lo que estamos y hemos estado trabajando, entre otras cosas, y con lo mismo seguir adiestrando para que no siga sucediendo que estudiantes y personas que están interesados, especialmente por ejemplo en la psiquiatría, ya hemos tenido varios ground rounds que nos reunimos y le hablamos sobre el tema y eventualmente queremos hacer un track específico para las personas que están en salud mental, que se puedan especializar en esta área de salud mental perinatal para que salgan con esa formación. Así que son unas metas grandes, pero importantes porque cada vez vemos más interés. Por ejemplo, ya hay varias universidades que tienen organizaciones de salud mental perinatal que se han organizado entre ellas, ¿verdad? Porque dicen, esto nos interesa, hay que hacerlo nosotros, ¿verdad? Porque tú sabes muy bien que cuando no hay algo y algo nos interesa, lo tenemos que crear nosotros, ¿verdad? Así que eso es lo que se hace, y eso ya se está haciendo y se está viendo, que entusiasma mucho, de verdad. Yo creo que en los últimos años nos hemos movido, y yo creo que ha sido un esfuerzo de eso mismo, de visibilizar. Porque cuando tú visibilizas esto, porque siempre ha existido, hay que visibilizarlo para que todo el mundo diga, ajá, sí, esto se puede hacer, esto es algo que es necesario, esto es algo que es importante, qué tenemos que hacer, cómo nos podemos seguir integrando, que yo creo que es lo mismo que te pasó a ti, ¿verdad? Tú escuchaste de este tema, viste cómo va a ser, y mira, ahora haces podcast dedicados al tema, haces adiestramiento, o sea, te apasionó y te fuiste con esto, y eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Que me parece tan importante. Gracias. Porque la realidad es que, sí, bueno, y a ti, ¿verdad? Gracias. Yo hablé de lo que a mí me gusta, tú lo cogiste y lo hiciste tuyo, que es una maravilla, eso es lo que queremos, ¿verdad? Y esto es lo que te digo de visibilizar, porque si a lo mejor tú no hubieras sabido esto, pues no te hubiera interesado el tema por ti misma, a lo mejor cuando hubieras tenido hijos o cuando hubieras tenido a alguien que conociste que tuvo hijos, lo que sea, entonces te interesabas en el tema. Pero la idea es hablarlo desde antes. Sabemos que la necesidad existe, sabemos que en Puerto Rico la salud mental, y especialmente después del COVID, sabemos que desde la adolescencia hasta todo el espectro de todas las edades se han afectado en términos de salud mental, pero esta población que ya era vulnerable de por sí incrementa las dificultades con la salud mental. ¿Por qué? Por lo mismo, el lockdown, el aislamiento, es un estudio que estamos trabajando ahora mismo desde el centro también, ver cómo esa salud mental se ha impactado en las personas gestantes y posparto durante este tiempo de COVID. Así que seguimos, hay mucho por hacer, hemos hecho mucho, pero nos queda mucho por hacer siempre, porque siempre que siguen naciendo personas, vamos a tener que seguir trabajando en este tema.
Ciertamente, y lo que mencionó de la investigación, la audiencia que nos escucha, vamos a estar compartiendo el enlace para que puedan tener la información de si usted pues tiene los requisitos para participar en ella, estuvo gestando posparto durante estos tiempos de COVID-19, participe de esta investigación y así ayuda, ¿verdad?, al centro a tener esos datos tan importantes que sé que esta, ¿verdad?, la audiencia, la mayoría son profesionales, pero para quien no sepa, estos datos se quedan en bases de datos que por años pueden ser utilizados como revisión de literatura, que puede darle en el futuro a los próximos profesionales una idea más clara de cuáles fueron las realidades para las familias que estuvieron en gestación y posparto en los tiempos de COVID-19. Así que es algo bien importante y hasta histórico, es algo que es importante que seamos parte y apoyemos. Así, ¿verdad?, a modo de ¿verdad?, como más conclusión, quería conocer un poquito más sobre desde su especialidad, ¿no?, y sus recomendaciones para desarrollar servicios de salud especializados en salud mental perinatal. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Si me las puede, sé que me las ha dicho, ¿verdad?, a través de todo el podcast, pero para recogerlas así para los profesionales que nos escuchan, que quieren tener diferentes iniciativas, sé que a lo mejor no las podemos cubrir todas, hay personas que a lo mejor escogen una manera, ¿verdad?, o una categoría y dicen quizás yo voy a contribuir en eso, o quizás voy a hacer un equipo con diferentes personas, pero sí ciertamente hay una quizás como un estándar, ¿no?, de unas necesidades que ya se han podido demostrar que están y que hace falta desarrollar servicios en ellas. Así que en base a su recomendación, doctora, ¿cuáles son esas recomendaciones?
Sí, para personas que trabajan la salud mental específicamente, es importante conocer el impacto que tuvo esa maternidad o la decisión de no maternar. O sea, esa etapa de vida, visualizarlo como una etapa del desarrollo, ¿verdad? ¿Qué pasó en esta etapa del desarrollo? ¿Cómo fue para ti? Y siempre traerlo, porque también trabajamos con nuestro cliente desde su queja principal, pero hay muchas veces que si no miramos el trasfondo completo, pues no entendemos de dónde viene. Y puede haber pasado una pérdida que no se procesó, una pérdida perinatal, ¿verdad? Y eso lo hemos visto y es claro en la literatura. Personas, hay veces que cuando llegan a enviudar, esa muerte de esa pareja le recuerda y le trastoca, ¿verdad?, la pérdida perinatal que nunca se procesó, porque nunca nadie le ha preguntado sobre esa pérdida. Así que yo creo que eso es bien importante, tener siempre la conciencia de que este es un momento vital en la vida de este ser humano que tenemos de frente y cómo lo manejo, sea la decisión que sea, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de decidir tener hijos, de no tenerlo, de abortar, de parir, de lo que sea, de criar? Y eso es algo importante dentro de esa historia que nosotros recogemos, no importa la queja principal, en mi opinión. Yo creo que eso es algo bien importante. Si estamos trabajando específicamente con personas, familias en la etapa de gestación y posparto, entonces más aún tenemos que estar bien atentos a identificar, a validar, a saber tomar acción en el momento que requiere tomar acción, ¿verdad? No después, no minimizar, no confundir y buscar información, porque hay mucha información en español, en inglés, sobre cómo identificar los síntomas, los signos, qué pudiera estar pasando, y validar, que siempre es importantísimo en nuestro trabajo. Para la comunidad es importante educarnos, ¿verdad? Si yo decido no parir y no tener hijos e hijas, pues a lo mejor mi vecina, mis vecinos, mis hermanos, cualquier familiar puede estar pasando por este proceso. Yo debo de conocer qué puede estar pasando y cómo identificar y dónde referir si fuera necesario. Así que yo creo que esto es un asunto que nos involucra a todos y a todas en la comunidad. No es solamente a las familias y no es solamente a las personas que trabajan con familias y no es solamente a los profesionales de salud mental. El cuidar Es que es un indicador de la sociedad misma, la importancia que le ponen a la persona gestante y a ese bebé que van a ser y a la bienvenida de ese bebé, ¿verdad? Nos dice cómo nos habla como sociedad y qué importancia nosotros le estamos dando a esta persona gestante. Cómo la estamos cuidando, cómo estamos cuidando de esa persona, de sus necesidades emocionales, físicas, durante la gestación y durante el posparto. Yo creo que no la estamos cuidando suficientemente bien. Yo creo que no estamos conteniéndola, ni manteniéndola, ni sosteniéndola dentro de los espacios que sí podemos. Y yo creo que eso es algo que es importante para todos, porque todos vivimos en esta comunidad y en esta sociedad. Así que si queremos una sociedad menos violenta, todos los problemas que queremos resolver en términos de futuro, ¿verdad? Que nos hable un poquito de esas experiencias adversas en la niñez y de yo la llevaría más allá, ¿verdad? Dentro de la gestación, esas experiencias adversas dentro de la gestación, ¿cómo impactan la sociedad que tenemos y que vemos hoy en día y las problemáticas que hoy queremos trabajar? Tenemos que echarnos para atrás y ver cómo nacemos y cómo gestamos y cómo eso tiene un impacto en las personas que somos. Así que para mí eso es bien importante que todos y todas veamos la relevancia de este tema en nuestro trabajo, no importa en qué ambiente estemos. Es un tema que debe ser relevante para todos y todas.
Ciertamente, creo que es algo que no lo pude haber dicho mejor yo. Es algo que crea un impacto bien grande y me hace mucho pensar en el nombre de nuestra organización, Más Allá del Útero, que por eso nos llamamos como nos llamamos, en ir más allá del útero, que sabemos que el desarrollo intrauterino va más allá del mismo útero y hace unos efectos, ¿verdad? Bien, bien interesantes por el resto de la vida, que eso es otro episodio, ¿verdad? Hablar sobre.
Pero bien importante y está todo relacionado, y cuando hablamos de todo eso, hablamos de la salud mental.
Así es.
¿Sabes? No la podemos quitar.
Así es. Así que para quienes nos estén escuchando y tengan interés en este campo o estén en el proceso de formarse, no se desanimen. Sabemos que verá que estamos trabajando con todas estas iniciativas, con todos estos retos, pero sí he podido ver, y esto lo digo desde mi posición, he podido ver particularmente este último año tantos profesionales con tanto interés, así sea de ir más allá de los retos de que estamos virtuales, aún así se conectan y quieren aprender, ¿verdad? En diferentes foros. Hemos visto muchas iniciativas también educativas que se han dado a través del aspecto virtual y han sido exitosas, y por algo es, porque está ese interés, está esa sed de querer ayudar y de aprender, ciertamente, pero tenemos que ir un poco más allá, así que es importante ese unificarnos, ¿verdad? Y unirnos como profesionales multidisciplinarios para trabajar con este tema, y sepan que esto es un espacio que se crea precisamente para eso mismo. Como yo siempre digo en mis talleres, ¿verdad? Nos encontramos en todos esos diferentes eventos, en los mismos del simposios y las convenciones, y crear ese networking es algo que le va a hacer un efecto directo a las familias en los diferentes escenarios, porque si tenemos profesionales trabajando juntos, comunicándose entre sí, compartiéndose esta información, manteniéndose al día en estos temas, eso también se va a ver reflejado en el ambiente laboral. Así que cuando estemos prestando estos servicios, todos esos esfuerzos que estamos haciendo ahora, que quizás a lo mejor no vemos ese efecto directo o esa recompensa directa, vamos a verlo en algún momento mientras prestamos los servicios y decimos, ok, mira, quizás hice este discernimiento diferente o pensé en algo que nunca había pensado preguntarle a mamá o a la familia y fui más allá. Y ese es el efecto que va a hacer el conocer estos temas y hasta escuchar este episodio de este podcast, que espero yo que haya sido de mucha ayuda para ustedes el escuchar a la doctora Rodríguez que tanto conocimiento tiene sobre este tema y que les levante, ¿no?, ¿verdad?, esas ganas de seguir trabajando. A la doctora, gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido un placer. Definitivamente ha sido un tremendo episodio. Quería, ¿verdad?, rapidito dar unos anuncios para quienes nos escuchen en sus correos electrónicos. A quienes parte de nuestra base de datos, les llegó un correo electrónico esta semana en el que tienen una sorpresa por ahí si participan de una encuesta para dejarnos saber cuáles son los próximos talleres que ustedes quieren ver. Y tenemos un nuevo email que es talleres@másalladelutero.com. Nos pueden escribir ahí para solicitar talleres y diferentes servicios. Así que hemos creado ese correo electrónico específicamente para eso. Les recuerdo que la investigación del Centro de Salud Mental Perinatal de Puerto Rico va a estar en la descripción de este podcast, va a estar en nuestras páginas y está ahí, así que la pueden buscar en los diferentes redes sociales. Lo mismo con las redes del Centro de Salud Mental Perinatal, va a estar en la descripción de este episodio. Y los próximos episodios que vienen por ahí, siempre les doy una primicia, esta vez no se las voy a dar, pero les dejo saber que sí vamos a tener diferentes profesionales desde el área de doulas hasta educación perinatal y pediatría, para hablarle a ustedes de profesionales a profesionales. Así que vamos a estar enfocándonos más en esa área. Y como siempre les digo, recuerden que el desarrollo humano es más allá del útero. Que tengan buen día.